y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor patrio y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. El comentario que le traigo hoy es sobre los ataques sónicos, y lo titulo así: Ataque sónico, lo que oculta el régimen de Cuba. Nuevas revelaciones hizo la revista Asociación Médica Americana, llama en inglés, sobre los casos diplomáticos americanos que enfermaron durante su trabajo en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Cuba, entre el año final del 2016 al 2018. La revista llama, publicó en martes 23 del mes y año corrientes la información de que las investigaciones cerebrales de resonancia magnética multinodal de los casos estudiados presentaban lesiones orgánicas. Los pacientes investigados eran 40, 23 hombres y 17 mujeres, y fueron comparados con una muestra de población sana de 48 adultos. Las lesiones cerebrales eran diferentes en localización comparadas entre los enfermos, predominando en áreas del cerebelo y corteza cerebral, donde la materia blanca de sostén del cerebro había disminuido sustancialmente. En los sanos, de un volumen de 569.61 centímetros cúbicos, a los enfermos de 542.22 centímetros cúbicos. O sea, disminuyó un 95% para los enfermos. Los estudios de resonancia magnética multinodal fueron realizados en el Departamento de Radiología y Neurología de la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Lideraba ese trabajo científico la doctora y profesora de radiología y neurocirugía, Rajini Verma. En anteriores estudios y publicaciones especializadas y populares, incluso publicada en la revista especializada médica JAMA, del 14 de febrero de 2018, el doctor Dolan Smith, director del Centro de Lesiones Cerebrales y Reparación de la Universidad de Pensilvania, se diagnosticó las lesiones cerebrales y las relacionó con un arma militar de microondas como la culpable del proceso de enfermedad en un porciento muy elevado en esas personas, por un efecto de cavitación observado en el sistema de microondas de alta potencia. ¿Qué dicen los políticos estadounidenses sobre el ataque a sus diplomáticos y familiares? Estados Unidos ha calificado esta situación como un ataque de salud y ha tomado algunas medidas, como la reducción del personal diplomático en La Habana, Cuba, y dos, advertencias sanitarias para sus conciudadanos con respecto a su estancia en la isla. Estados Unidos considera una acción deliberada contra sus diplomáticos y familiares. Algunas opiniones de estos políticos, ejemplo, el secretario Mike Pompeo del Departamento de Estado declaró la presencia de lesiones significativas que seguirá estudiando el caso. En marzo de 2019, el senador Marco Rubio expresó que el gobierno cubano tuvo participación o complicidad en los ataques americanos y canadienses. La Habana ha cometido ataques despiadados contra la Embajada de Estados Unidos, dijo John Bolton en abril de 2019, y continuó reafirmando que el presidente Donald Trump no permitirá que su personal sea blanco de agresiones con impunidad. El presidente Trump fue tan claro como Bolton cuando manifestó que Cuba era responsable en relación a los ataques de salud a sus ciudadanos. Todo esto asociado a un régimen despótico que ha cometido crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo y ha exportado esa forma cruel de tratos a los humanos a otros estados vecinos como Venezuela y Nicaragua. Entonces, No nos queda ninguna duda de que este ataque de salud a ciudadanos pacíficos americanos en funciones de diplomáticos es otro crimen del régimen de Cuba. En estas circunstancias deplorables de los crímenes de la dictadura de Cuba, solo es posible ahora al Departamento de Estado aprobar la solicitud de los congresistas Mario Díaz-Balart y Francis Rumney y colocar al régimen de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. Sería un buen paso inicial para definir penalidades justas contra la tiranía cubana. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Seguimos en el libro de Inchap de la dictadura de la democracia, su capítulo 7, y que hoy terminaremos. Y haremos un breve resumen de este capítulo. Planificando la estrategia es el título del capítulo y entraremos a sus subtítulos, la represión y las contramedidas. Los planificadores de la estrategia tienen que calcular las posibles respuestas y la represión, especialmente el umbral de violencia de la dictadura de cara a las acciones de la resistencia democrática. Será preciso determinar cómo enfrentarlas y contraatacarlas, o evitar el posible incremento de la represión sin someterse. Tácticamente, en situaciones específicas, una advertencia apropiada sobre la represión que se espera servirá a los de la resistencia y a la población en general para que sepan los peligros que corre si se participa. Si la represión se perfila muy seria, deben tomarse medidas para dar asistencia médica a los heridos de la resistencia. Anticipándose a la represión, los estrategas harán bien en considerar por adelantado el empleo de tácticas y métodos que contribuyan a alcanzar el objetivo específico de la campaña o liberación misma, pero que hagan menos probable posible una represión excesiva. Por ejemplo, las acciones callejeras y las manifestaciones contra las dictaduras extremas pueden ser muy dramáticas, pero pueden arriesgarse a dejar miles de muertos entre los manifestantes. De hecho, el alto costo que esto pague puede no aumentar más la represión sobre la dictadura que si todo el mundo se hubiera quedado en su casa, hubiera habido una huelga o si los funcionarios hubieran participado en un acto de no cooperación masiva. Si se ha contemplado que la acción provocadora de la resistencia con un alto grado de víctima va a ser fatal para un fin estratégico, entonces hay que calcular con mucho cuidado los posibles costos de la acción y sus ganancias. ¿Estarán los pobladores y los de la resistencia listos para comportarse disciplinadamente y de una manera no violenta durante el curso de la lucha? ¿Podrán resistirse a las provocaciones de la violencia? Los planificadores han de considerar qué medidas han de tomarse para mantener la disciplina no violenta y para sostener la resistencia a pesar de las brutalidades. ¿Será posible y a la vez efectiva algunas medidas para los compromisos, las declaraciones de políticos, a seguir los folletos sobre la disciplina, las convocatorias a las manifestaciones, el boicot aplicado a personas y grupos que abogen por la violencia? Los dirigentes tienen que estar siempre alerta ante la presencia de agentes provocadores cuya misión será incitar a los manifestantes a la violencia, adhiriéndose al plan estratégico. Una vez que un consensuado plan estratégico se pone en marcha, las fuerzas democráticas no deben dejarse distraer por los movimientos menores que emprendan los dictadores y que pueden tentarlos a abandonar la gran estrategia o una campaña en particular, haciendo que muchas actividades enfoquen asuntos sin importancia. Tampoco deben permitir que la emoción del momento, quizá en reacción a las nuevas barbaridades efectuadas por la dictadura, permita desviar la resistencia democrática de su gran estrategia o de las estrategias de campaña. Las barbaridades pueden haber sido perpetradas precisamente para provocar que las fuerzas democráticas abandonen su plan bien fundado y hasta lleguen a cometer actos violentos, a fin de que los dictadores puedan derrotarlo más fácilmente. En tanto, el análisis básico se considere aceptado la tarea de las fuerzas prodemocráticas es la de llevarlo adelante paso a paso. Por supuesto que van a producirse cambios de táctica y de los objetivos inmediatos. Un buen líder siempre está dispuesto a explotar una oportunidad. Estos ajustes no deben confundirse con los objetivos de la gran estrategia o de una campaña específica. La minuciosa implementación de la gran estrategia que haya decidido y de las estrategias de campañas particulares van a contribuir grandemente a la victoria. Haremos algunas conclusiones de este capítulo para cimentar el conocimiento de la lucha cívica no violenta. Los activistas prodemocráticos que emplean el método de desafío político para poder conquistar la libertad y democracia para sus connacionales deben saber que esa misión es posible, lo que sí tienen que tener un plan bien definido y actuar apegado a él. En el camino, las dificultades que se presenten en el cumplimiento de los objetivos prodemocráticos entonces deben reajustarse al plan diseñado. Pero siempre debe comenzarse la desobediencia civil con un plan estratégico general que se desarrollará las estrategias particulares que se cumplirán en los objetivos tácticos, o sea, las tácticas. La planificación es una tarea que son parte de los planes estratégicos de los activistas. Recordemos las cuatro tareas básicas para obtener los objetivos que no hemos planteado en la lucha no violenta. La misión de los demócratas tiene dos objetivos esenciales: la desintegración de la dictadura y la instauración de la libertad y la democracia. No se puede permitir un vacío de poder que lleve al caos al país. Para eso se debe instalar un nuevo gobierno y poner el orden y las leyes básicas para la pacificación y control institucional de la sociedad. Una vez restaurado el orden y la ley, comenzar un periodo de tránsito hacia la institucionalización de la democracia y el Estado de Derecho, que se consolidarán con elecciones generales libres, justas y multipartidistas, y con la supervisión internacional y de las fuerzas democráticas nacionales y población en general. Los planificadores del desafío político deben conocer bien la naturaleza y los principios estratégicos básicos de la lucha no violenta. Para eso deben tener presentes los elementos fundamentales de esa lucha: el plan estratégico general, las estrategias particulares, las tácticas y los métodos de acción específicos. Esta planificación se orienta a la creación de estructuras alternativas independientes y democráticas, pudiera ser un gobierno paralelo, y a responder a las verdaderas necesidades para la liberación. Además, debe contribuir a reducir la credibilidad del régimen. La dictadura se mantiene en el poder por las fuerzas. Tienen un poderoso ejército, una policía civil y la policía política que le permite aplicar el terror de Estado para subyugar a la población. A menos que la fuerza democrática tenga un poder superior a este, logrará poner fin a través de la violencia. Una población desarmada y no entrenada ni disciplinada en las operaciones militares es muy difícil, casi imposible, que por la vía militar logre la conquista de la democracia y la libertad. Sin embargo, con el desafío político o lucha cívica no violenta, pueden socavar las estructuras, incluso ponerle fin al régimen tiránico. Por supuesto, los activistas democráticos deben conocer las ciencias de esta técnica para lograr sus objetivos de democratización del país. La dictadura, para evitar la pérdida del poder, trata de acudir a la violencia extrema para aniquilar a la resistencia democrática. Por eso los activistas de la resistencia activa no violenta deben mantenerse entre su poderoso método de lucha, el desafío político, que sí puede desintegrar a la dictadura. Claro, la planificación estratégica debe ser objetiva y sabia para minimizar las barbaries del gobierno, por lo cual recordemos a Viktor Frankl, psiquiatra austriaco, que estuvo en los campos de concentración nazi y nos legó este pensamiento: el sufrimiento evitable debe combatirse con los remedios oportunos. El no hacerlo así sería síntoma de masoquismo y no de heroísmo. Y como bien expresa Jin Chan en este capítulo 7, la minuciosa implementación de la gran estrategia que se haya decidido y de las estrategias de campañas particulares van a contribuir grandemente a la victoria. En realidad, por eso concluyo que todas esas importantes ideas nos pueden llevar a los cubanos a la creación de una Cuba libre y democrática. La frase internacional que le traigo hoy es de Ralph Waldo Emerson, filósofo americano que vivió de 1803 a 1882, y nos dice: nos convertimos en lo que pensamos a lo largo de todo el día. Y ese es el objetivo nuestro de conversar con ustedes, pensar en lo correcto y en lo mejor para ser mejores personas con resultados favorables para nuestras vidas y de nuestros conciudadanos. Por eso el tema que le traigo hoy es sobre la mujer en el espacio, porque esto es algo de admirar y de dignificar. Y se titula Artemisa, primera mujer a la luna. Artemisa es el nuevo nombre, el nuevo del programa de la NASA para llevar a la primera mujer a la luna y nuevamente al hombre en el 2024. Este programa de la misión tripulada fue anunciado el 22 de julio del 2019 por el director de la NASA, Tim Bernstein. El presidente Donald Trump firmó una orden presidencial nombrada Directiva de Política Espacial número 1, el 12 de diciembre de 2017, que pedía a la NASA regresar a los viajes tripulados a la Luna e incluso montar una base para la permanencia humana, las investigaciones e exploraciones mineras y futuras expediciones a Marte. Sin embargo, hubo resistencia de la agencia gubernamental para cumplir las exigencias del presidente Donald Trump. La agencia espacial exponía la falta de recursos financieros, quizá un poco de burocracia propicia de las instituciones estatales. En realidad, fueron suspendidos los presupuestos por la administración de Obama en el 2011. Ante tales inconvenientes, en marzo del año corriente, el vicepresidente Mike Pence ordena a la NASA iniciar el programa de misión tripulada de regreso a la Luna, fechado como límite para el año 2024. En días recientes, el presidente Trump aumentó a 1.600 millones de dólares el presupuesto de la NASA para el año fiscal 2020. Trump expresó en su cuenta de Twitter esa idea, que en sus propias palabras fue: bajo mi administración estamos restaurando la grandeza de la NASA y volveremos a la Luna y posteriormente a Marte. Estoy actualizando mi presupuesto para 1.600 millones adicionales que podemos volver al espacio de una manera grande. Después del importante, interesante y hermoso tuit presidencial, se inició la campaña #Moon2024 o #Luna2024, con las consignas vamos a ir. Las damas no se quedan atrás en los viajes e investigación en el espacio exterior. Varias mujeres han viajado al espacio. La primera mujer americana en el cosmos fue Sally Ride, siendo la tercera en el cosmos. Las anteriores fueron la soviética Valentina Tereshkova en 1963, primera fémina en el espacio, y después de 19 años del vuelo de esta compatriota lo hizo Svetlana Savitskaya en 1982. Otras misiones tripuladas al espacio de nacionalidad americana fueron Catherine Sullivan en 1984, Kay Hyron en 1998 y 2010, y Kathy Thornton cuatro veces, 1989, 1992, 1993 y 1995. Y así otras como Nancy Curry, tres vuelos, Gianni Cavalli, tres vuelos espaciales, Gianni Bo, cinco vuelos espaciales, y Ellen Collins, tres misiones, y fue la primera comandante mujer del transbordador Columbia en 1999. La lista de mujeres que han viajado al espacio es más extensa y la revisaremos en otro programa del Autón Libre. Sin embargo, menciono algunos datos de interés histórico relacionados con los viajes al espacio. El 28 de enero de 1986 ocurrió la tragedia de la lanzadera Challenger en su sexto vuelo al salir al espacio, donde murieron siete astronautas, dos eran mujeres, la civil y maestra, Cristian Maulifen, y la avesada astronauta Yuri Reynick. También en Colombia se asientó, pero al entrar en la atmósfera terrestre, el 1 de febrero del 2003. De la misma manera, debemos recordar el primer vuelo al espacio exterior de la cubano-americana Serena Unión, que a pesar de ser descendiente de cubanos, se censuró esta gran epopeya en Cuba castrista. Los viajes de los estadounidenses al cosmos, en la etapa que les hablé, fueron realizados a través de lanzaderas o transbordadores, que eran especies de aviones de ala delta que regresaban a la Tierra, pero para su despegue y salida de la Tierra necesitaban de un cohete. Eran más baratos con relación a los cohetes Apolo y Mercurio, pero solo podían hacer vuelos cerca de la atmósfera de la Tierra, alrededor de 500 kilómetros. Estas naves se les llamaban un sistema de transportación al espacio, STS o Schurter. Sus nombres eran Columbia, Atlantis, Discovery, Endeavour y Challenger. Estos llevaban más carga y eran reutilizables, lo que hacían las misiones espaciales más costeables. Con ellos se hicieron alrededor de 135 vuelos espaciales durante sus operaciones desde 1981 al 2011, los cuales fueron retirados de los programas espaciales. Ahora la NASA depende de los programas espaciales rusos para llevar a sus astronautas al espacio, que con la nueva directiva del presidente Trump y las empresas aeroespaciales privadas americanas podrán llevarlo desde su país de origen. Hacemos un resumen de todo lo que hemos hablado para mejor comprensión, y podemos decir que sí hubo un ataque a la salud de los diplomáticos americanos y sus familiares, comprobado por resonancia magnética multinodal, donde el volumen del cerebro fue tan dañado que disminuyó un 95%. Para obtener nuestra libertad debemos luchar por ella y para desintegrar la dictadura castrocomunista, y para bien de todo institucionalizar la democracia y la libertad. Para eso debemos buscar al pueblo, a las organizaciones no gubernamentales, tener un plan estratégico y ponerlo en práctica, y organizar una gran multitud de personas que trabajan en estos objetivos. Felicidades a todas esas heroínas que han estudiado y trabajado muy fuerte para lograr su sueño de viajar al espacio exterior terrícola. También a las misiones de Apolo que estuvieron en la Luna, especial Apolo 11, que fue la primera. Y le deseo éxitos y bendiciones en el Dios bíblico a la misión Artemisa, que llevará a la primera mujer a la Luna y recibirán la especie humana en la Luna para después conquistar Marte. Doy gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa en el Autón Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñolis, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Autón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se mantiene en la cima de la cartelera Adult Pop Songs de Billboard, Sucker, Cándido, de The Jonas Brothers. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you. For you. Blow, Soplad, de Ed Sheeran, Chris Stapleton y Bruno Mars, es la canción más descargada del momento del género rock. Intérprete y productor Robin Thicke cuenta con el sencillo número uno de la lista Adult R&B Songs, That's What Love Can Do, Eso es lo que el amor puede hacer. En primer lugar de la categoría Christian AC Indicator encontramos Alive, Vivo, de la banda Big Daddy Weave. But God, rich in mercy, you came to save me. Now I'm alive. But God, strong and mighty, you reached down for me. La fallecida vocalista Whitney Houston vuelve a las tablas de Billboard con su inclusión en el remix del DJ noruego Kygo, ya que esta nueva versión del éxito de Steve Winwood, Higher Love, Amor Más Alto, se ubica en la cima de la cartelera de música bailable descargada. Soltera, de los reggaetoneros puertorriqueños Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny, es la canción más escuchada por la radio latina en Estados Unidos.
Porque tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar.
Bad Bunny también lidera otra categoría de música hispana, ya que su colaboración con J Balvin es el álbum latino número uno del momento. Se titula Oasis, y de esa producción les presento el primer sencillo, ¿Qué pretendes?
¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud la conozco ya.
Debutando como el éxito latino más descargado según Billboard, los dejo con el intérprete de R&B Jason Derulo, acompañado por el boricua Farruko y su tema bilingüe Mamacita. Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
La automotivación es una de las dimensiones de la inteligencia emocional. Esto implica no esperar a que una circunstancia o persona fuera de ti te aliente a superarte de alguna manera. Pero, ¿cómo lograr ser una persona automotivada? Primero hay que identificar objetivos alcanzables y realistas. Luego, tener actitud positiva y, muy importante, mostrarte tolerante ante la frustración, que es lo que te permite seguir adelante. Este es el 1-2-3 del individuo automotivado. Objetivos alcanzables, actitud positiva y tolerancia a la frustración. A todo eso se aprende. Y cuanto antes empieces a practicar, más fácil será integrarlo en tu vida diaria. Así que no te lo pienses dos veces y empieza ahora. Escucha a Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana a través de Radio Martí. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cama.